Realmente escaseó totalmente el agua, papel que ha ofrecido para
la ciudad.
Para la ciudad. Y que tuvo un problema muy serio. Entonces, no sé si...
¿Recuerda usted, doctor? Usted llegó el 52 en un año cuando se estaba... había un ambiente de transformación en el estado por su, por su cambio de estatus político de territorio de estado. ¿Recuerda usted cómo era Tijuana en ese entonces?
Y cómo no.
¿Pues podía comentar algo
respecto? Bien que cuando bajé del avión en el aeropuerto,
ajá,
había un letrero enfrente del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto antiguo, uh-huh, que decía Club Rosario, Tijuana, y población 16.000 habitantes.
¿Ubicado el aeropuerto?
¿Mandé?
No está ubicado el aeropuerto.
Aquí la colonia de prácticamente en la misma zona.
Ajá.
¿Cómo decir? Más para el norte. La actual.
Ajá. Allá en Otay.
En Otay.
En Otay. Ajá. ¿Y cómo vio Tijuana?
Bueno, Tijuana era una población realmente que no impactaba precisamente por el desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Estaba en desarrollo, pero principalmente en ese tiempo, era la aportación económica fundamental venía del turismo,
uh-huh,
un turismo barato,
uh-huh,
era principalmente de los marineros que llegaban a San Diego y venían a conocer a las señoritas mexicanas,
así les llamaban,
sí, y alcoholizarse totalmente, era un problema para la policía inclusive. Posteriormente les prohibieron ya venir uniformados y al mismo tiempo la población comenzó a crecer, la sociedad se comenzó a avanzar, nacieron desde antes, un poco antes, los clubes de Leones, de Rosarios, de... no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el otro, pero varios, ritmo 20-30, y todos esos grupos en cierta forma proyectaban deseo de prosperar dentro de la ciudad, y al prosperar dentro de la ciudad pues empezó a desarrollarse. Yo recuerdo haber tenido la oportunidad de haber conocido a Braulio Maldonado.
Ah, sí. Ajá.
Braulio Maldonado era una persona muy singular, en la que sus características eran prácticamente las de un campesino con sombrero. Posteriormente tuve la oportunidad también de conocer al doctor Gustavo Banet, que fue prácticamente el primer presidente municipal de Tijuana, una bellísima persona, la gente con una visión más amplia ya, y así progresivamente, ¿no? Al que no conocí mucho fue al ingeniero que hizo el ferrocarril,
Sánchez Díaz.
Sánchez Díaz, efectivamente. Muy poco lo conocí. Una visita que hizo una granja de don Miguel Ugazán, que yo la había prácticamente construido desde el punto de vista técnico, ¿no? Y así, Milton Castellanos, que en un principio no éramos muy afines, nos conocimos, terminamos siendo buenos amigos. Y así tuve la oportunidad de conocer la economía de la ciudad, tuve la oportunidad de ser presidente de de turismo y convenciones durante 3 años. Afortunadamente tuvimos muy buen éxito con las ferias, ¿verdad? Y nos dio oportunidad, ¿verdad?, a darnos a conocer más. Tuve una muy buena relación con el Comité de Turismo y Convenciones de San Diego. Roberto Lamadrid me apoyó mucho. Y en esa forma se fue desarrollando Tijuana, al grado tal de que hoy tenemos una ciudad realmente envidiable. Tenemos los problemas que tiene cualquier ciudad, no es exclusiva de Tijuana, ni la compramos todos los grandes problemas que hemos tenido entre las ciudades y demás, pero eso sucede en todo el mundo, nada más que a nosotros no nos duele igual lo que sucede en Yugoslavia que lo que sucede en Tijuana, nos impacta mucho más, pero Tijuana no tiene ya otro además su empresa aquí, trabajaba. Seguro que sí, trabajaba. Vuelvo a repetir eso en todas partes del mundo. Es que veo yo a Tijuana en su desarrollo.
Doctor Gustavo, Almaraz, ¿cuál fue su primer contacto con el Club Campestre?
Mi primer contacto.
Ajá. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se dio cuenta de él?
Bueno, la verdad de las cosas. Es que mi chamaco, Gustavo, mi hijo, jugaba por desde chiquillo.
Pero, ¿me podía mencionar el nombre de su hijo, por favor?
Gustavo Almaraz Montaño.
Ah, ajá.
El senador de Baja California.
Sí. Fíjese que yo estudié en la carrera de Historia, en la Escuela de Humanidades, donde él fue el primer director, el fundador y el primer director de la escuela. No me tocó conocerlo porque yo cuando ingresé ya estaba otra directora, la maestra Clérico Cutiño. Pero tengo referencias de que él fue el primer director.
Que él ya estaba en otro plano, eres político. Pero sí fue maestro de la universidad,
Pues sí, yo soy egresado de esa escuela. Y estudió 2 años allá en la colonia Juárez.
Ajá,
sí, y después
allá arriba.
Y después ya se pasó a Otay, donde está ahorita actualmente.
Ah, miren qué.
Entonces a él le gustaba jugar mucho golf.
Y jugaba, tendría en aquel tiempo unos 11 años, y le compré su bastón a chicos. Y jugaba con sus amigos, ¿no?
Ajá.
En su misma edad. Un domingo recuerdo perfectamente bien, que regresó medio llorando, ¿no? Se acababa de ir y a la hora regresó. Yo llorando todo, frustrado. Digo, ¿qué pasó? Pues no que ibas a jugar el gordo. Que entre paréntesis yo criticaba mucho. Porque como usted ve, Picard da la oportunidad de ver el campo de gordo en el antiguo hoyo número 4. Ahorita ya no se ve por las calles que están más enfrente. El doctor tiene el de Hassan, o de bueno, de los que vienen, ¿sí? Y le pregunté yo qué había pasado. Había tenido disgusto con sus amigos, se encaprichó y se dijo. Que me dice, anda, que vamos a jugar yo que te he dicho que ese jueguito es para viejitos. Y ya no pueden corretear mis muchachas, yo ahora corretear a una bolita. No, yo. Pero ya intervino la mamá, ¿no? Señor, anda, mira bien, está creciendo lo de siempre. No tengo zapatos, no tengo bastones, no tengo ni idea de cómo se juegue eso. Desde yo te consigo bastón, yo te consigo. Nomás mira los zapatos tenis, los que tienes, ponte, los que tienes, y el otro. El otro para no hacer usted el cuento largo. Le dije, bueno, ¿y aquí qué? Pues mira, aquí se llama Tini, esta es la bola, acá es el hoyo número 1, antes no, no. Este es el drive, el bastón más grande, digamos, más pesado. Y se trata de llegar en 5 golpes a donde está la bandera. Como cosa curiosa, yo agarré el bate, el drive, es como béisbol, ¿no? No, no se agarra así, me dice, no, déjame a mí. Yo lo agarré como si fuera bate. Y el único golpe que he dado bien en mi vida.
Fue el primero. Mire, qué curioso.
No sé cómo le hice el caso, yo vi que salió una bola, pero lejos, ¿no? Qué bonito y qué fácil está esto. Tardé 20 golpes para llegar
al en esa ocasión.
Ya el segundo golpe ya no fallé, el tercero lo mismo, el cuarto salí 10 metros adelante, en fin. Tardé como 20. En ese tiempo llegó el tiro pobre, mi hermano de él. Yo fui gobernador de Chihuahua. Pues aquí que pues yo tenía una aprendizaje, nos fuimos empezando a juntar, posteriormente jugamos juntos, ya después jugamos, formamos un corso, después de unos 6 meses, y yo estaba encantado con el gol, con Antonio Martínez precisamente, me quedaba un niño, con Nacho Gallego, con Mario Tapia, que fue jefe de migración, y Nacho de la Vega.
Inés de la Vega, ¿Leija?
Leija, que fue gerente de la Chapultepec. Y jugamos cada 2 veces a la semana, durante años. Yo creo que jugamos yo con Antonio Martínez, yo creo que quedaría unos 10 años con ese grupo. Con algunas variantes, porque Nacho murió, etc. Pero fui un apasionado.
todo, no sé si nos podemos abogar por... ¿Abogar por la edad de licenciado Almaraz?
¿Su hijo? ¿Qué tiempo?
Por ahí podríamos irnos quizá por la edad.
No, es, puede ser.
¿El 60? ¿El 1960?
No, tiene 50 años.
Y en ese entonces, además de esas personas que nos estaba comentando, ¿a qué otros socios del club conoció usted?
Pues prácticamente a todos, ¿no?
Ajá.
Yo hice mucha amistad y aprecié mucho a David Cota.
Ajá.
A Lidio Gil. En aquel tiempo andaba en la política y Rodríguez Vierma. Nos hicimos amigos, ¿no? De la mayoría de todos, Gustavo González.
A don Gustavo, ajá. Voy a tener la oportunidad de platicar también.
A Gustavo González, al gordo, que fue gerente, hombre.
¿Víctor Barrón?
A Víctor Barrón.
Ajá. A Luis Bustamante.
Municipal. ¿A quién?
A Luis Bustamante.
Sí, jugué muchas veces.
Sí.
Una vez me hice enojar.
Ajá, sí.
Sí.
Ah, era ¿cómo?
Tremendo.
Era tremendo, sí.
Y me retiré, ¿no?
Ajá.
Chulo yo. Probablemente que pudiera haber tenido la cultura yo.
Uh-huh.
Era muy simpático. En la tarde me mandó una caraza de tamales. Pero como 40 tamales.
Ah, sí.
Bueno, me estuve durando una semana. Detalles que tenía, me refiero a un pequeño amigo.
Uh-huh.
En el campo este yo tuve la oportunidad, cuando fui presidente del Club de Leones, de hacer la Convención Nacional de Leones. Esa oportunidad me dio, pues a su vez, el poder hacerla en el campestre.
Ah, sí.
Recuerdo perfectamente bien que, por cuenta de que tuve de Leones, andamos a visitar todo alrededor de la alberca, compusimos muchos detalles, estaba armada, parte del piso. La alberca la llenamos de magnolias traídas de Veracruz, puentes. Atravesando la derecha, creo que fue una cosa muy buena. Pero en cierta forma, pues, se benefició el campestre en algunas pequeñas
arreglos,
etcétera, etcétera. Sí.
¿Y cómo estuvo esa reunión nacional de socios del club de Leones?
Pues esa reunión tuvo, y tenemos hasta la fecha, lo que se llama el trofeo presidencial. Ese trofeo es un muy bonito trofeo. Solamente la internacional, la internacional, entrega al club su convención a nivel nacional, que va a cambiar, no me acuerdo de las ciudades, haya sido la mejor. Y son pocos los que se han entregado, y Tijuana tuvo la oportunidad de tener. Hasta la fecha lo tenemos en el Club de Leones.
¿Recuerdan qué año fue eso, esa reunión, tío?
Ay, eso es muy mala memoria. No me acuerdo si yo ven así, ni cuántos años tengo. Tengo tan mala memoria que no me acuerdo. Pero la mejor es que soy demasiado viejo.
No, por ahí debe salir entonces, pues, por la fecha.
Sí, debe de haber sido... Es que he sido presidente dos veces.
Ajá. Pero ah, pues, que está por los años refiriendo. Por allí. Ajá.
¿Sale?
Por ahí salí por la
otra vez. A la primera que me estoy refiriendo, ajá, debe de haber sido...
del Club de Leones se realizaban en el Club Campestre.
Bueno, estuvimos sesionando ahí una temporada.
¿Sí?
Pero sí, no, después nos cambiamos
del Club de Leones eran a la vez socios del Club Campestre. ¿El caso de usted?
Pues eran varios, ¿no?
Ajá.
Era el doctor Rafael Bravo.
Ajá.
Era precisamente cadete.
¿No, Miguel Cadete? Ajá.
Cadete. Dani Cota, el avión. Pues éramos que pertenecían al Campestre. Pedro Veas, Miguel Torres.
¿Algún baile de coronación de su reina, ya que anualmente se corona
reina? Precisamente la Convención Nacional.
Ajá.
Se nombra una reina.
Ah, para esas reuniones.
Para esa reunión a nivel nacional, luego es inscrito en una fiesta fuera de serie, duró la convención 4 días, ¿no? Hubo desfiles de la ciudad, como se acostumbra hacer en todas las convenciones, ¿no? Y la principal fue la terminación de la convención, que fue el baile y cena en el
antiguo salón.
En el antiguo salón.
Ajá. ¿Recuerda usted si ese salón tenía algún nombre, como lo tiene actualmente ahorita? Otra se llama Aguacaliente, pero en ese entonces tenía un nombre.
No me acuerdo francamente, pero yo creo que seguía llamándose de Aguacaliente.
¿Sí?
No me acuerdo para nada. Era el único que había realmente más amplio. ¿No?
Y doctor Omar, ¿cuáles son los objetivos del Club de Leones? Comparándolo con los objetivos que tiene su Campestre.
Bueno, son totalmente diferentes, de cierta forma, ¿no? Porque el Club de Campestre es un club, como lo dice su nombre, social y deportivo, ¿no?
Ajá.
Y el Club de Leones fundamentalmente es de servicio.
Ajá.
Servicio a la comunidad.
A la comunidad.
En particular a la gente con problemas de ojos,
de
cegueras, cataratas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso nos hemos dedicado la mayor parte del tiempo, independientemente de hacer otro tipo de labores, otro tipo de apoyo, ¿no? Escuelas y demás. Nosotros del Club de Leones, que actualmente es la torre de Agua Caliente, que era la que estaba enfrente del Campestre y que se quemó. No sé si bueno, voy a tener conocimiento de
él. En el 58 se quemó, sí, tenemos referencia.
58. Entonces, Club de Leones, nosotros tuvimos la oportunidad de, es una idea, ¿no?, de reconstruirla en la parte donde actualmente se encuentra.
Ahí se volvió a Fundadores.
Exactamente, sí. Donde desemboca Fundadores, y desde va.
Ah, pues fíjese que tuvimos oportunidad de platicar con don Vicente Zaragoza, sí. Que usted lo ha de conocer.
¿Cómo no?
Pues con don Vicente.
Fue tesorero en el Comité de Transformación.
Ajá, sí, nos comentaba eso, y también fue tesorero de Campestre, fue el primer tesorero. Y con él hemos tenido 3 reuniones, y pues hemos comentado diversas cosas, entre esas lo que se está comentando de la formación de esta reconstrucción de la Torre de Agua Caliente, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, nos comentaba él también que pues, otra de las cuestiones que hizo el Club de Leones fue el monumento a lo de 1911,
sí,
aquí por Boulevard Agua Caliente también.
Efectivamente.
Ajá.
Y está frente al torreo.
Frente al torreo. ¿Recuerda, doctor, a qué torneos deportivos de golf que recuerda haber participado?
Pues casi en todos.
¿Sí?
Sí. En ese tiempo sí participaba yo en todos los torneos.
¿Sí?
Lo que pasa es que yo me retiré un poco del Campestre.
Uh-huh.
Porque tenía yo mucho trabajo. Estaba yo viajando mucho a México.
Uh-huh.
Tenía el compromiso del Comité de Turismo también. Llevaba mucho tiempo, y aunque yo hubiera querido jugar, no hubiera podido, ¿no? Inclusive, no me retiré totalmente, ¿no? Pero ya no iba yo con la frecuencia que existía yo antes. Recuerdo que ya mi acción se la pasé a mi hijo. Y después volví, y volvimos a jugar golf durante mucho tiempo, con Ligero Barreto. Un barco
anécdota de algún juego de golf que usted haya participado, o de los torneos de golf?
Bueno, recuerdo una anécdota. Chuy Arteaga. Arteaga, que era el banquero más temido de la ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Benito Rubarena decía que era el mejor banquero que tenía Tijuana, pero en fin. De verdad que un día veníamos jugando y en el hoyo, lo que antes era el... Especial. que para mí tiene mucho que ver en el campo y estoy muy positivo. Antonio Valladolid.
Ah,
¿tú? Sí.
Sí, hemos platicado también con él.
Está listo para contestar preguntas. que da la impresión de que debía uno de estar ya más culto, ¿no? No lo digo por mí, lo digo por mis compañeros, porque en realidad se ha hablado allí de medicina, se ha hablado de leyes, se ha hablado de hacienda, etcétera, etcétera. Si hacemos un año de 52 semanas, pero vamos a hacerlo de 50, y decir que en 10 años podemos hablar ya de 500 personas que estaban como ponentes, ¿no? Algunas repetidas, 500. En 20 años, entonces serían 1000. Estamos hablando de otros 5 años, ¿cuánto sería? 5. Bueno, 1000 y pico de ponentes con diferentes temas, aunque se ha repetido algunos. Temas diferentes y realmente muy interesante, mucho, muy interesante. Es un grupo bien compacto. Creo que en promedio es el que tenga la mayor asistencia de los pequeños. Últimamente presente se acaba de presentar el de Camacho Solís. Una reunión, reunió mucha gente, muy interesante. Independientemente del partidismo que cada quien tenga y sus opiniones respetables. Personalmente.
¿Cómo se llama el grupo?
Madrugadores.
Madrugadores.
Madrugadores, ¿por qué? Porque guaseando, en un principio pensamos que el nombre se le iba a poner, oye, pues a las 8 de la mañana, está madrugando, vamos a poner a las 8 y media. Bueno, pues vamos a madrugar a las 8 y media, guaseando, y ahí se le quedó.
Ahí fue,
y el símbolo de él es un gallito.
Por el madrugador.
Canto de la madrugada.
Ajá. Bueno, pues qué interesante está eso. ¿Y cuáles fueron los socios fundadores, aparte de usted, de ese grupo?
Bueno, fue Tomás Corto, fue Chuy Arteaga, otro, un ingeniero, no me acuerdo ahorita cómo se llama, fueron como 8 o 10. Mario Enrique Mayans, Concha, pues, 25 años.
Pues fíjese, casi mi edad, yo tengo 26 años.
¿Mande?
Yo tengo 26 años, casi
pues,
mi edad.
Prácticamente tenemos un año.
Regresando un poquito a lo del Club Campestre, doctor Almaraz, ¿qué ha significado para usted y para su familia ser integrante de la familia campestre?
Bueno, ahorita actualmente no soy socio, pero sigo asistiendo, ¿no? A lo que me permite el propio campestre. Yo creo que en primer lugar el campestre es un pulmón de la ciudad, importantísimo. Ese es uno de los esfuerzos que tenemos que reconocerle a Luis Echeverría, que permitió el que pudiera manejarse la cosa con la ISA, recuerda. Problemas que se tuvo y pudiera persistir. Ahora en el campestre cualquiera puede entrar, me refiero al restaurante, a la barra, ya para jugar, usted puede jugar pagando una cuota, no necesita ser socio. Hay áreas reservadas para los socios, ¿no? Como puede ser la alberca y cosas. Pero en general se ha tratado de que pues esté para la sociedad. Y creo que ha sido importantísimo porque es un centro de reunión de las familias. Para las señoras tienen donde llegar a jugar su caraja, a contarse los chismes. Igual que nosotros, no digo que no, es exclusivo de los hombres también, no de las mujeres. Pero no, el café es un núcleo de vida para la ciudad. Todos sentidos. Un lugar que debemos cuidar todos. Porque mañana pues, se va a tener que ser administrado, manejado, estoy refiriendo de 30 a 40 años, ¿no? Los actuales jóvenes, ¿no?
Ser parte de un miembro de este club, ¿les está permitido a usted y a su familia integrarse?
Sí, conocerse más sociable, conocerse mejor,
¿Recuerda haber asistido usted a algún de los eventos sociales que se organizan cotidianamente en el Club Campestre? Por ejemplo, los años, la fiesta de fin de año, las posadas.
En particular, casi siempre yo pasé el año nuevo en el Campestre.
¿En el Campestre?
Sí, era, todos éramos conocidos. Todos éramos conocidos. Me recuerdo ahí una anécdota. Que no creo que sea de interés para nadie, ¿no? Y pues es mi mujer, para mí, es una mujer muy bonita. Tenemos cuatro mujeres, hijas y un hombre. Me recuerdo que en un año nuevo, antes de que Roberto fuera gobernador, precisamente a las 12 de la noche, pues eran las campanadas y las serpentinas y todo aquello. Y eran los abrazos, ¿no? Y todos los que estábamos ahí, eran muy nutridos. Las hijas de, el hijo de Roberto y la hija, eran muy amigos, son muy amigos de mis hijas. Estaban bien también. Pero nos dimos el abrazo, la nena, su esposa, mi señora y yo. El estilo de Roberto me dice, oye, dice, fíjate nomás, y en este preciso momento estaba yo diciendo que quién eran las chamacas que estaban en esa mesa, tan bonitas. Dice, pues son las hijas de Gustavo y de Gloria Aymaras. Y vos que eran las chiquitas. El estilo de Roberto me dice, oye, dice, fíjate nomás, y en este preciso momento estaba yo diciendo que quién eran las chamacas que estaban en esa mesa, tan bonitas. Pues son las hijas de Gustavo y de Gloria Aymaras. Y vos que eran las chiquillas de aquellas que iban a la casa, que muchas veces nos encontrábamos, esas son, oye, pues qué grandes están, ya son las señoritas, pues que no tenían 16, 17, 18, ¿no? Y yo vaciando a Roberto, dije, bueno, ¿qué tiene de particular, qué tiene de particular, está bonita, como que tiene particular que esté bonita, sí. Pues que no ve este muñeco. Al estilo de levanta los brazos y me lo llame, que no tiene nada de mí, que tú estás re feo y que yo no son igualitas a Gloria.
Ajá.
Bueno, ve. A mí, ah, que hay que hacer, que hay que hacer. Y entonces interviene mi señora,
ajá,
que tiene una voz muy suave. Efectivamente, Gustavo tiene razón. Ah, ¿tú también crees que son parecidas a él? ¿Cuáles son igualitas a ti? No, dice, tienes razón, porque son igualitas y idénticas, y es, ¿sabes qué? Y en el genio. De... no es de interés público, ¿verdad? Ya que me pidiste una anécdota relacionada en el Campestre en el fin de año.
Sí, fíjate como que son momentos en que se vive de otra forma la vida, ¿no? ¿Cómo es el ambiente en ese entonces, en esos momentos, en esos bailes?
En el Campestre.
Ajá.
Muy bonito.
¿Sí?
Sí, porque pues era en el salón básico, ¿no? Antes de su construcción. Yo creo que el arquitecto tendría la capacidad para unas 350, 400 años. Tocaba la coincidencia que si volteaba uno a la derecha, pues venía la familia fulana de tal, unos amigos, otros conocidos, y de todas maneras se saludaba uno, que si volteaba uno a la izquierda, pues era lo mismo. Y estaba uno bailando y en el año nuevo, pues los abrazos, etcétera, etcétera. Una confraternidad. Se pierde cuando ya la población casi andamos de 2 millones, yo no sé qué tanto, ¿verdad? Porque ahorita ustedes dentro de un restaurante. Y antes de las, por decir un número, de las 50 personas que estuvieron en el restaurante, pues 30, 30, 35, 40 eran conocidos, ¿no? Yo volé. Ahora, lógicamente, pues hay mucha gente que ha venido de otras partes, en particular con las empresas. Gente buena, yo no sé, creo que no sé uno realmente quién son. Usted ve la cantidad de colonias que hay, de gente bien, pero no sabe uno necesito yo pensar en algún otro, pero veo en 60.000 habitantes, en 52.
Ahora, don Gustavo, usted que le tocó vivir esos dos momentos en cuestión de instalaciones de lo que es el Club Campeones Tijuana, de la antigua Casa Club y hoy la nueva Casa Club, ¿qué diferencias nos podía mencionar usted para diferenciarlas?
En orden, ¿no? Ajá. Desde luego no en el campo. Ajá. El campo es el mismo.
Sí.
Pero lo que se refiere, sí, desde luego, ¿no? El antiguo campus no tenía prácticamente más que el salón ese de baile. Entonces, para mí era como para unas 350, 400 personas. Puede ser un poco más, un poco menos. Pero el comedor, un comedor era chico para unas 60 personas. Pegado a la barra, inclusive había protestas de algunas gentes que decían que al estar pegada a la barra estaban jugando dados y se veían los dados y alguna que otra expresión no muy propia. Y por eso fue que de cierta forma en aquel tiempo vivieron con una pared para separar la barra de. Y era en realidad todo lo que había. No claro, estaban los baños también, ¿no? Pero no recuerdo de construcción. Ya posteriormente vino pues la ampliación, planos realmente estudiados, usted conoce ahora.
Doctor Gustavo, durante el transcurso que usted estuvo como asociado, ¿recuerda haber tenido, si el Cucapé tuvo algún problema? Por ejemplo, con la ISA, además de la ISA.
Bueno, el problema lo tuvimos todos, ¿no? En particular, en realidad yo recuerdo que durante todo el periodo que tuvimos el problema de Graixa, tuvimos la amenaza de que los estudiantes querían tomar el campus para hacer ahí su universidad, ¿no? Y un grupo entre los cuales estaba con el doctor Antonio Martínez, Carano Niño, la Corte, etcétera, la gente que en aquel tiempo pues frecuentaba el campestre, y nos quedamos en la noche mirando el campestre, porque se metían y destruían los pines, no, botellas de chicos por todos lados, ¿no? Eran guardias las que se hacían durante mucho tiempo, hasta que se resolvió este asunto, ¿verdad? Gracias a las gestiones de gente que era el visitizo al campestre.
¿Recuerda otros años que estuvieron en esas veladas?
En esa Marqués Arce, con la gerencia en ese asunto. En el Liceo Cárdenas Mora, Armando Bertongo, pues era un grupo de ese tiempo de 40, 50 gente, ¿no? Unos más desligados a la gestión y otros en el apoyo, ¿no? Pero sí fue realmente una lucha constante, ¿no? Hasta que se resolvió la forma de vender los terrenos alrededor del campestre razonables, ¿no? Uh-huh. Y con eso pagarle a la ISA y terminó el problema.
¿Y qué respuesta hubo de todos los asociados ante esta problemática de la ISA?
Pues aparte de mucha molestia, desde luego, ¿no?
Uh-huh.
Pues la ISA reclamaba todo. Y de no haberse tomado esa decisión, pues ahorita sería propiedad de la ISA. Nada más que se tuvo el apoyo de las autoridades. Yo sí, fue que Gabriel apoyó. En él un ayuntamiento vino mucho caliente también. En fin, cada vez que hubo necesidad de solicitar los apoyos, se iba a una comisión. Yo no la nombré. Se iban a México, etcétera. Iban con los abogados, ¿no?
Doctor Álvarez, ¿usted recuerda cómo se hacían las asambleas? ¿Qué ambiente había en las asambleas generales de socios? ¿Que se hacían anualmente, regularmente?
Pues sí, se discutía de todo y se salían muchas de las peleas.
Sí,
yo recuerdo a uno de los años que más, a Rodríguez Olivas.
Ah, doctor acuerdo bien.
Con los errores que tiene.
Chida. Sí. Con él hemos platicado algunas veces. Sí.
Cuando hablaba, se oía hasta la frontera. Eran las reuniones de que si se hace esto, que si no se hace el otro. No, que para arriba, que si son las fotos, etcétera, etcétera. Éramos realmente que en particular no tendrían más que el objetivo de beneficiar al club.
¿Recuerda usted algo, si se hizo algo cuando falleció el general Abelardo de Ruiz? Se falleció en febrero del 67. ¿Se hizo algún
recuerdo,
una misa?
Sí.
¿Aquí en Tijuana?
Aquí en Tijuana, pero el general no murió en Tijuana.
No, murió en La Joya.
En La Joya, sí.
Ajá.
Sí, sí se hizo.
¿Sí?
No muy ostentoso, pero sí se hizo.
¿Te acuerdas qué iglesia se hizo?
No me acuerdo.
¿Y en el Club Campestre se hizo alguna ceremonia recordándolo? ¿Algo así?
Debe haber habido una sesión, yo no estuve.
No.
Fue una época en que yo me había retirado un poco del Campestre.
Porque fíjese, mire, aquí tenemos una fotografía que dice que es de la fachada del
anterior,
de la Casa Club. Dice Club Social y Deportivo Campestre 1950. ¿Verdad? Posteriormente, allá en los 70 encontramos que esa misma fachada dice Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, General Abelardo L. Rodríguez. No sé si usted lo recuerda. Y quisiéramos saber por qué razón se le puso así el nombre de Abelardo L. Rodríguez. No sé si está relación ahí por después de su fallecimiento.
No, pero precisamente porque él fue el... Bueno, hasta la fecha no conserva ese nombre.
No.
Si se puso en algún tiempo, no precisamente en honor de él, porque él fue el que sentó esos terrenos. En esta puerta precisamente, aquí en esta esquina, que menciono que salí yo a acompañar también al general, pues yo era de los menos importantes, ¿no? Pero iba a volver a repetir a Antonio Martínez, y Tricota, el niño, y algunos otros. Me tuvo, aquí en esta esquina, yo recuerdo perfectamente bien que Antonio Martínez prácticamente le suplicó, ¿verdad? Porque ya el general estaba decidido a retirar la aportación del terreno, ¿no? Porque veía que no estaba bien. Hasta que Antonio Martínez lo convenció. Yo me comprometo personalmente aquí en el parado de aquí en esta. Y ahí en ese momento dice, bueno, pues demuéstrame, pero con hechos. Era un tipo, era un agente de mucho carácter, ¿no?
Esta es una relación de los presidentes y secretarios de Café. No sé si nos podía, de lo que usted recuerda, señor, comentarnos las actividades de las mesas directivas que encabezaban estas personas.
Sí, las mesas directivas. Sí, porque mire, aquí está el liceo Miguel Alemán, entonces, ese era un honorario.
Sí, ¿no? Era vitalicio que le llamaban.
Sí, Abelardo Rodríguez, para que vea aquí, 54, Antonio Martínez, que precisamente la llevó prácticamente al Campestre. Y lo mismo en general, no, nunca manejó realmente el Campestre, era un honorario, ¿no? Y Antonio Martínez era el que hacía, digamos, la función no de presidente, sino de apoyo al general, ¿me explico? Para las obras y demás.
Sería como el, se puede más decir como vicepresidente ejecutivo.
Algo así.
Ajá. Ejecutaba la administración del club.
Así es. Muchas veces Antonio Martínez su bolsa, que no tenía dinero, a veces lo pagó a los empleados.
Tenemos referencia, por ejemplo, allá en el 58 hubo una huelga presente con los trabajadores. ¿Usted recuerda algo respecto a eso?
Hubo varias huelgas.
¿Cómo estuvo todo eso de las huelgas?
Pues porque no se les pagaba.
Ah, sí.
Otras veces, la vez medio, entonces Antonio Martínez era cuando apoyaba económicamente. Y otras eran por aumentos de sueldos. Motivos de las huelgas que generalmente suceden en todos lados. Manuel, Barcelona. Duró 3 años. Sergio Garandón, luego Noriega, Noriega estuvo 2, Alberto César. Gracias.